Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Es la una con un minuto, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 11 de junio del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, es la primera vez que me conecto después de las elecciones del 2 de junio, que me conecto aquí en los micrófonos de Ibero 90.9. ¿Cómo les fue en la resaca, en la cruda postelectoral? Hay ganadores, hay ganadorcísimos, hay perdedores y hay enormes perdedores después del 2 de junio. Lo que es seguro es que estamos viviendo en otro país después del 2 de junio, para bien o para mal. Y las cosas se están moviendo muy, pero muy rápido. La noticia de esta semana fue que ayer la presidenta electa, o la virtual presidenta electa, como se le tiene que decir formalmente, porque el Tribunal Electoral todavía no ha definido o no le ha certificado la victoria de Sheinbaum, pero bueno, seguramente lo va a hacer próximamente. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se juntó con el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer en Palacio Nacional. Y la gran noticia fue que pues el plan se va, sobre todo la reforma judicial. Claudia Sheinbaum detalló que se va a abrir a la discusión y que se va a incorporar a abogados y demás. Pero hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: la reforma judicial va. Y justamente en estos minutos, mientras les estoy hablando, la presidenta electa Claudia Sheinbaum está dando una conferencia de prensa en su casa de campaña allá en Iztapalapa. Acaba de reunirse con una comitiva del gobierno estadounidense, con el embajador Ken Salazar. Incluyó en la junta algo importante, una señal importante, incluyó a Juan Ramón de la Fuente, quien es el coordinador de su equipo de transición, pero también incluyó a Omar García Harfuch, que ganó una senaduría, pero que todos sabemos que muy probablemente será el próximo secretario de seguridad de Claudia Sheinbaum. Y esta señal, pues, indica, refuerza esa idea. Claudia Sheinbaum también dijo ayer que iba a presentar a su equipo, a su gabinete la próxima semana. No detalló el día, pero muy probablemente el próximo martes estaremos hablando aquí sobre los nuevos perfiles que encabezarán las secretarías de Estado en el próximo sexenio. Lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum, estoy leyéndolo aquí en Twitter en su conferencia de prensa, es que no hablaron del plan C con la comitiva estadounidense, no hablaron de la reforma al Poder Judicial, pero que la reforma al Poder Judicial va. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados, sobre todo la Bolsa de Valores mexicana y el dólar, porque justamente ayer, mientras estaba dando su conferencia de prensa Sheinbaum en el Palacio Nacional, el peso volvió a caer. Me parece un 1.8%. Vamos a ver cómo reaccionan ante estas últimas declaraciones y ante esta junta que tuvo con una comitiva estadounidense, que hay que decirlo, no era una comitiva de mucho perfil, de muy alto perfil. Hace 6 años, cuando López Obrador ganó la elección, el entonces presidente Trump envió una comitiva importante con 3 secretarios de Estado a visitarlo. El día de hoy solo visitó a Claudia Sheinbaum una asesora de seguridad de Joe Biden, pero que no es parte del gabinete federal, y el embajador Ken Salazar. Veremos si de aquí a octubre, que asuma funciones Claudia Sheinbaum, hay otra reunión con el gobierno de Joe Biden o no. Pero bueno, importante detallar esas señales que hablan por sí mismas. Oigan, hoy vamos a tener un programa nutrido. Primero vamos a hablar con Sebastián Erdmenger. Ustedes ya lo conocen, está aquí en los micrófonos de Tengo Otros Datos todos los jueves, internacionalista y experto, pues, en todo lo que pasa alrededor del mundo. Y estaremos hablando con él sobre la noticia que le está dando la vuelta al globo en las últimas horas. Se encontró culpable, se declaró como culpable al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, por haber pedido un permiso para portar un arma hace algunos años y haber mentido diciendo que no estaba consumiendo sustancias, no estaba consumiendo drogas cuando sí lo estaba haciendo. Entonces, por esa mentira, podría enfrentar hasta 25 años en prisión. Todavía no le dictan sentencia, pero ya lo encontraron culpable. Esto pues va a tener repercusiones electorales claramente, porque justamente hace una semana estábamos hablando, o hace algunos 10 días, estábamos hablando de cómo encontraron culpable a Donald Trump y ahora al hijo del presidente en funciones, Joe Biden, que es algo histórico. Es la primera vez que un familiar de un presidente en funciones, de un presidente estadounidense claramente, en funciones, se le encuentra culpable por algún delito criminal. Estaremos hablando con Sebastián Erdmenger de eso y posteriormente, más al ratito, en una media hora, platicaré con Carmen Pizano. Ella es periodista en Guanajuato sobre esta terrible matanza que ocurrió en León hace algunos días y que todavía no queda muy claro el papel, el posible o potencial papel de la Guardia Nacional en esa matanza. El presidente López Obrador abordó este tema en la mañanera también, así que pues bueno, estaremos hablando con Carmen sobre esto. Tendremos muchas rolitas, platicaremos también sobre el PRD que perdió su registro y haremos los números, haremos el balance de ¿cómo le fue a todos los partidos políticos en esta elección en comparación a la elección de hace 6 años? Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, en este caso, a cargo de mi querida Anola.
Hoy.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la Guardia Nacional estuvo involucrada en el asesinato de 6 personas en León, Guanajuato, las víctimas, 4 mujeres y 2 bebés, fueron asesinadas poco después de que la Guardia Nacional llegara a la vivienda. AMLO enfatizó que se investigará a fondo para determinar la responsabilidad de la Guardia Nacional y que se hará justicia. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, declaró que la reunión con la comitiva de Joe Biden es informal y sin una agenda predeterminada. Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de Biden, y el embajador de Ken Salazar, estará presente junto con Omar García Harfuch, senador electo. Juan Ramón de la Fuente, encargado de la transición, explicó que se tratarán temas generales de la relación bilateral, destacando la iniciativa de Biden como una muestra de su interés en mantener buenas relaciones con México. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue condenado por 3 delitos graves relacionados con la compra de un arma en 2018, mientras presentaba una adicción al crack. Las condenas incluyen mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud federal en armas de fuego y posesión de un arma obtenida ilegalmente entre 12 y 23 de octubre del 2018.
País que habitamos.
Hasta acá el resumen nacional e internacional a cargo de Ana Lau. Como ya lo venía diciendo a lo largo de la introducción de este programa, la noticia que le está dando la vuelta al mundo es esta de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Y ya hubo reacciones del presidente Biden. Dijo, para empezar, que hoy por la tarde irá a Delaware, donde vive su hijo, a pasar la tarde con él, y me voy a permitir leer parte de el dictamen que sacó la presidencia de Estados Unidos acerca del veredicto del jurado. Joe Biden dijo: muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo al ver a alguien a quien amas salir del otro lado y ser tan fuerte y resiliente en la recuperación. Como también dije la semana pasada, aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación. Una respuesta totalmente distinta a la que tuvo Donald Trump después de haber sido encontrado culpable hace 10 días. Y ya tenemos en la línea justamente a Sebastián Erdmenger. Ustedes ya lo conocen, está en estos micrófonos de Tengo Otros Datos todos los jueves, que nos va a ayudar pues a entender un poco de qué está pasando en Estados Unidos. Sebas, ¿cómo estás?
Oh, qué gusto escucharte, gracias por invitarme a tu espacio. Un saludo a todo el auditorio.
Oye, ¿cómo ves esta noticia que, como ya lo decía, le está dando la vuelta al mundo? ¿Y cómo crees que impacte a la elección en Estados Unidos? Lo queríamos platicar contigo.
Sí, mira, me parece muy interesante esto que pone sobre la mesa, es la noticia del día, y me parece interesante que en dos semanas distintas los periódicos estadounidenses, su portada haya sido convicted, ¿no? Hace una semana por el caso Donald Trump y Stormy Daniels, esta actriz de cine para adultos que pues ya no aparentemente, sino ya se decidió que Donald Trump le pagó y maquilló los documentos para pagarle dinero para esconder este affair, esta relación extramarital que mantuvieron antes de la campaña de 2016. Bueno, pues convicted Donald Trump. Y ahora el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, con estos cargos, tres cargos, dos por mentir en el formulario que presentó para comprar armas, ¿no? Mentir sobre todo en el apartado de consumo de drogas. Y de ahí un cargo más, un cargo criminal más por portar armas mientras padecía o sufría una adicción a las drogas. Y lo que me parece más interesante que ya mencionas es cómo lo van a manejar tanto Joe Biden como Donald Trump de cara a las campañas. Estamos ya en la recta final de las campañas. Empezarán convenciones nacionales, tanto demócratas como republicanas, en un par de meses. Por un lado, Donald Trump, después del veredicto del jurado de Nueva York, salió a poner en su página prisionero político, ¿no? Se asume como una víctima de este sistema, de este estado profundo, de una conspiración de Biden y de los demócratas para tumbarlo políticamente a través de un sinnúmero de casos legales, ¿no? Y así probablemente es que lo esté leyendo también su base, la base que lo vota, la base republicana. Y por el otro lado, leías la reacción de Joe Biden, que me parece muy interesante, en el sentido de mi familia, como muchas otras, están sufriendo pues esta epidemia de las drogas en Estados Unidos. Veremos si Joe Biden utiliza este caso, ¿no?, en medio de una campaña electoral que tendrá, y ahí tocará México, si quieres al rato hablamos de la visita de la delegación estadounidense, pero que tocará el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, y lo que hemos visto en ciudades como San Francisco, como Filadelfia, ¿no?, donde hay un consumo exacerbado de fentanilo y donde muchas familias, ¿no?, están sufriendo esta epidemia de consumo de drogas. Veremos si los dos personajes utilizan sus respectivos casos judiciales o familiares judiciales en beneficio de su campaña política.
Va a estar muy interesante justamente, Sebas, cómo encuadran el veredicto de estos juicios las dos campañas, porque mucha gente dice que pues esto le puede afectar a Biden, y creo que sí le puede afectar con ciertos votantes. Pero también el encuadre, si se le da un encuadre inteligente y contrarresta el encuadre que está sacando Trump, porque Trump está sacando un encuadre de que lo están persiguiendo políticamente, ¿no? De que esta es una cacería de brujas, de que el sistema judicial estadounidense está contra él. Joe Biden podría bien encuadrar esto como el sistema judicial americano es independiente y bien persigue a mi hijo como te persigue a ti. La ley es la ley y la tiene que enfrentar tanto mi hijo como tú, ¿no crees?
Sí, sin duda. Creo que la reacción también ha sido distinta, ¿no? Biden hoy dice, yo no voy a darle el parole, no lo voy a perdonar, no le voy a quitar estos cargos, voy a dejar que el proceso judicial continúe. Si es culpable y deberá afrontar las consecuencias. Por el otro lado, la respuesta de Trump es, el sistema judicial está podrido, el sistema judicial no funciona. Y a ver, hay que entender también cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos y de qué está hablando Donald Trump cuando dice que el sistema no funciona, porque en México la responsabilidad cívica que tenemos es ir a contar los votos, ¿no? Los ciudadanos somos quienes contamos los votos. En Estados Unidos la responsabilidad cívica que tienen los ciudadanos es presentarse a los jurados y ser ellos quienes determinen si una persona es culpable o inocente, ¿no? El jurado, compuesto por 15 personas que condenó a Donald Trump, pues eran 15 ciudadanos de Nueva York de distintos perfiles, con distintas profesiones, que fueron analizados ampliamente por la corte para determinar si estaban en condiciones de ser parte de ese jurado. Entonces, lo que está señalando Trump va en contra de una esencia muy, muy profunda de cómo se compone el sistema político y el sistema judicial de Estados Unidos. Y creo que él sí lo ve, creo que él sí lo tiene en cuenta, pero no sé si su base, no sé si el electorado republicano duro que vota a Donald Trump esté leyendo y esté analizando esto, ¿no? Que al final de cuentas, muchas de las posturas que ha tomado Trump después de su condena, pues van en contra de un sistema muy pensado y muy viejo, muy añejo de los Estados Unidos.
Oye, hablando de encuadres, tengo aquí activadas en Twitter, ahora X, una cuenta que replica todos los posts que pone Trump en el Truth Social, y no la tengo activada por gusto, sino por razones periodísticas. Pero justo acaba de sacar hace unos minutos un comunicado de prensa a la campaña de Trump acerca del veredicto de Hunter Biden, y dice: este juicio no ha sido más que una distracción de los crímenes reales de la familia Biden, que ha sacado, lo estoy traduciendo al aire, ustedes perdonarán, que ha sacado millones de dólares de China, Rusia y Ucrania. Interesante este encuadre también. ¿Qué piensas, Sebas? Te agarro de bote pronto, pero ¿qué piensas?
No, interesante, porque en septiembre empieza el otro juicio de Hunter Biden, que ese sí se antoja un poco más complicado, que es justamente la evasión fiscal que presenta el hijo del presidente de Estados Unidos cuando vivía esta crisis de consumo de drogas, y también relacionado con algunos de los negocios que tuvo fuera de los Estados Unidos, en algunos territorios que cita Trump a contentillo en su post en Truth Social, ¿no? Lo que sí es cierto es que en octubre se espera que llegue la sentencia por este juicio que recibió el día de hoy, y en septiembre que empiece el otro juicio, ¿no? Que según lo que leo yo en la prensa estadounidense, ese tendrá mucho más, o es mucho más serio, por así ponerlo, ¿no?
Claro, y tiene implicaciones hasta de política internacional. Oye, antes de dejarte ir, Sebas, te quería preguntar, sacándole un poco jugo a tu experiencia diplomática e internacionalista, sobre la visita de la comitiva estadounidense a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hace unos minutos Sheinbaum acaba de tuitear, y lo cito: agradezco la visita de Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Biden para temas de seguridad interna, y a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, para intercambiar puntos de vista y fortalecer las relaciones de amistad como socios comerciales y de cooperación entre nuestros países, de cara a la agenda bilateral que seguiremos trabajando a partir del próximo 1 de octubre. Continuaremos con la política de amistad, diálogo y entendimiento con respeto a nuestra soberanía. Muchos están criticando, Sebas, que pues la comitiva fue de un perfil muy bajo en comparación a la que mandó, por ejemplo, Donald Trump hace 6 años. ¿Qué opinas?
Sí, fue un perfil más bajo. En esa ocasión estuvo Rex Tillerson, entonces, o nombrado secretario de Estado. Creo que también responde a dónde está hoy la comitiva principal de la política exterior de Estados Unidos, que está en Medio Oriente y que hay muchos focos rojos prendidos en el mundo, ¿no? Anthony Blinken está allá, se está negociando un posible cese al fuego en Gaza. O sea, sí hay un despliegue diplomático en muchas más áreas que lo que vivió Donald Trump en aquel momento. No me parece menor tampoco que esté Liz Sherwood Randall en México en los primeros días de la virtual presidenta electa. Y tampoco me parece menor, y creo que ahí hay que analizar quién estuvo del lado de Claudia Sheinbaum, ¿no? Está Juan Ramón de la Fuente y está Omar García Harfuch, lo cual nos podría delinear un poquito algún anuncio que vendrá la próxima semana sobre quién será su gabinete o quién quedará en qué cartera del gabinete de la próxima presidenta de la República. Omar García Harfuch, ¿no? Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, senador electo, y quien suena para ser secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la República. Y Juan Ramón de la Fuente, quien ha sonado tanto para la Cancillería, pero también para la Secretaría de Gobernación. Ana Laura Citalán leía en el resumen que no había una agenda preestablecida en la reunión que sostuvieron hoy, que sostuvo hoy la presidenta electa con la delegación estadounidense. Bueno, creo que simplemente analizando quiénes vinieron y quiénes estuvieron en esa reunión, queda claro que por lo menos fentanilo y migración fueron los dos temas centrales.
Claro. No, y recalcarle al auditorio que Elizabeth Sherwood Randall es asesora del presidente Biden específicamente en temas de seguridad interna, que también nos da mucho entendimiento de por qué estuvo ahí Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente y no otros perfiles que son cercanos a Sheinbaum igual. Sebas, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo.
No, qué gusto. Saludos hasta Washington.
Un abrazo a Sebastián Erdmenger, que como ya lo dije, lo pueden escuchar en estos micrófonos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Oigan, nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es 555 de Bolts of Melody.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La 1 con 25 minutos. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, como ya lo decía al principio del programa, Claudia Sheinbaum estaba teniendo una conferencia de prensa después de la reunión que sostuvo con la comitiva estadounidense que la visitó. Y volvió a hablar del tema del cual se ha estado hablando toda esta semana, la reforma al Poder Judicial. Estoy leyendo aquí en El País que la presidenta electa aseguró que propondrá una encuesta, y la cito, una encuesta, para ver qué opina el pueblo sobre el Poder Judicial. No queda muy claro qué se refiere con encuesta, si va a ser más bien un referéndum, si en todo caso nada más le van a preguntar a ciertas personas sobre qué opinan sobre el Poder Judicial, y no queda muy claro si esto va a hacer que cambie o no las letras de esa propuesta de reforma constitucional. ¿Esto será suficiente para calmar a los mercados, para calmar a los inversionistas? Pues está por verse, pero creo que si algo no le gusta a los mercados, y no los estoy defendiendo porque sabemos que los mercados responden a los intereses del capital, no necesariamente a los intereses de toda la ciudadanía, pero si algo no le gusta a los mercados es la incertidumbre. Y creo que ha fallado tanto el gobierno en turno, el gobierno de López Obrador, como el gobierno electo o el equipo electo de Claudia Sheinbaum, en comunicar exactamente qué va a pasar. Un día nos dicen que va el plan C, luego por la tarde Claudia Sheinbaum dice que pues se va a consultar a los abogados y que va a haber un parlamento abierto. Luego el presidente hoy en la mañana dice que no, que sí va. Y luego ahorita Sheinbaum dice que van a hacer una encuesta. La incertidumbre no es buena para la estabilidad. Así que pues estaremos a la expectativa de qué es lo que pase los próximos días y qué noticias sale de todo esto. Oigan, pero algo que sí se ha hablado mucho estas últimas, por lo menos estas últimas 24 horas, es que ayer por la tarde el INE, el Instituto Nacional Electoral, le notificó al PRD, al Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, perdón, que perdió oficialmente el registro, que no obtuvo el 3% de la votación a nivel nacional, ni en presidencia, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. La ley dicta que un partido necesita cruzar ese umbral del 3% en cualquiera de estas tres elecciones. Con que cruce el umbral en una de estas tres elecciones, mantiene el registro. El PRD no lo cruzó en ninguna elección. Y pues se oficializa la muerte de este partido histórico en nuestro país, este partido que surgió de ese desprendimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, de Efigenia Martínez, de Porfirio Muñoz Ledo en los 80s, ese desprendimiento del PRI, que sufrió el fraude electoral de 1988, que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en tres campañas presidenciales distintas, que después apoyó a Andrés Manuel López Obrador tanto en el 2006 como en el 2012, que en el 2018 apoyó a Ricardo Anaya y que en el 2024 apoyó a Xóchitl Gálvez. Un partido histórico en nuestro país sin el cual no se entiende la transición democrática en el 2000 y en el cual no se entiende la victoria de la izquierda en la Ciudad de México en 1997. Un grupo de izquierda, ese grupo de que se formó en el PRD, que todavía no sale del poder en la Ciudad de México. Gobernó la Ciudad de México en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas, del 2000 al 2006 Andrés Manuel López Obrador, del 2006 al 2012 Marcelo Ebrard, del 2012 al 2018 Miguel Ángel Mancera, del 2018 al 2024 Claudia Sheinbaum, y ahora lo gobernará Clara Brugada. Pero el PRD, rest in peace. Vámonos con el corte. Ahora sí que, por primera vez en 4 meses les puedo decir que no se necesitan tapar los oídos en el corte, porque ya no vamos a escuchar spots electorales. Por fin, disfruten el corte comercial.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Casilla para llevar.
La 1:32, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a Carmen Pizano, ella es periodista de Proceso en Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, un gusto saludarles, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada, Carmen. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre pues esta trágica noticia de lo que ocurrió en León hace algunos días, donde 4 mujeres y 2 bebés fueron asesinados. Hay muchas inconsistencias en cuanto a la información y la potencial participación de la Guardia Nacional en este suceso. ¿Qué información nos tienes, Carmen?
Claro, Rodrigo. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar por nombrar a las 4 mujeres que fueron asesinadas la noche del domingo en la colonia Ciudad Industrial en el municipio de León. Se trata de Naomi, Araceli, Nayeli, Ana Cristina, y como bien lo comentabas, 2 menores de edad. Una bebé de menos de 2 años y otro bebé de 3 meses de edad. Con la información que tenemos hasta el momento, se trata de una familia. Y lo poco que conocemos es por declaraciones que ha dado el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, donde exhibe parte de la declaración que dieron 2 de los sobrevivientes. 2 hombres, uno de alrededor de 50 años y otro más, un joven de 20-something years de edad, aparentemente también parte de la familia. Y bueno, lo que ellos comentan es que la noche del domingo llegaron elementos de la Guardia Nacional alrededor de las 10 de la noche, a la ventita donde ellos habitan, se llevaron algunas pertenencias. Todavía no se tiene el detalle de qué fue lo que sustrajeron, se lo llevaron en una bolsa negra, y ese video ya circula en redes sociales, donde se ve al menos 5 elementos de la Guardia Nacional salir del domicilio con la bolsa negra que llevaba pertenencias del domicilio familiar, ¿no? Y después de esta irrupción de la Guardia Nacional, unos minutos más tarde entraron 2 hombres vestidos de negro y comenzaron a disparar. Ellos, los 2 sobrevivientes, se resguardaron en la azotea y, bueno, finalmente asesinaron a las 4 mujeres y a los 2 menores de edad. Esta es la información que tenemos por las declaraciones del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que además él está pidiendo que se investigue, le pide, así lo menciona, a los altos mandos de la Guardia Nacional que investiguen la actuación de los elementos en la noche del domingo y qué relación hay entre la erupción que hicieron en este domicilio, porque no se sabe si tenían una orden de cateo, todavía no se conoce, y después esta masacre ocurrida ahí en el municipio de León. Él le pide que se investigue, que investiguen la actuación de los elementos, y además hace una comparativa. Dice que la Policía Federal desapareció en el sexenio de Manuel López Obrador con la promesa de que se terminaría la corrupción. Y él dice, con la Guardia Nacional salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Que también es importante mencionar que esta declaración cobra relevancia porque durante los 6 años de gobierno de Diego Sinoé y de Andrés Manuel López Obrador, bueno, casi 6 porque están por terminar ambos, ha habido una relación muy rígida entre el mandatario federal y el gobernador emanado de Acción Nacional. Desde Palacio Nacional se ha pedido en reiteradas ocasiones a Diego Sinoé que cambie al fiscal, que remueva al fiscal Carlos Amarripa Aguirre, quien desde 2009 ocupa el cargo como responsable de la impartición de justicia en Guanajuato, perdón, de la procuración de justicia en Guanajuato, primero como procurador, ahora como fiscal general, y que han sido los años donde hemos visto un crecimiento de la violencia tremendo en el estado de Guanajuato. Entonces, desde Palacio Nacional se ha pedido al gobernador que quite a Carlos Amarripa Aguirre, y la respuesta de Diego Sinoé es: no lo voy a quitar, ¿no? Entonces, esta relación ríspida se mantiene desde el día uno que ambos llegaron al gobierno. Primero Diego Sinoé, que fue en septiembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador lo hizo en diciembre, y bueno, sí. Ahora se mantiene con estos señalamientos del gobernador hacia la Guardia Nacional, porque también déjame comentarte, de acuerdo con el gobernador, no es la única erupción o el único presunto abuso de autoridad por parte de la Guardia Nacional. Señaló que hace unos días entraron al estacionamiento de una escuela privada propiedad de la síndica de León, la panista Leticia Villegas Nava, y estos videos se presentaron en la mesa de seguridad y pidieron a la Guardia Nacional que dejara de hacer este tipo de entrar a los domicilios particulares. Él dijo que en su momento no lo hizo público porque tampoco se trataba de hacerlo mediático, pero ante esta conducta reiterada es que pide la revisión de la Guardia Nacional de la actuación.
Preguntarte, Carmen, sabemos que Guanajuato fue el único estado, la única gubernatura que ganó pues la alianza opositora PAN-PRI-PRD. Todas las demás las ganó Morena y Movimiento Ciudadano, ganó Jalisco. ¿Cómo leen la victoria de Lidia García rumbo a esta relación, primero con el gobierno federal, pero también con la Guardia Nacional y el fiscal estatal?
Así es, mira, justamente la coalición Fuerza y Corazón, bueno, conformada por PAN-PRI-PRD, logra ganar la gubernatura en Guanajuato, pero no así, aunque el PAN conserva la mayoría en el Congreso del Estado, veníamos desde hace aproximadamente 12 años que la el PAN tenía la mayoría absoluta. Ahora ganó 14 de los 22 distritos locales. Entonces sí es una baja considerable. Morena está avanzando. De las alcaldías, Morena pasó de tener 3 a tener 13 de los 46 municipios. Morena avanza y eso también pinta un escenario muy diferente para la próxima gobernadora, porque sus antecesores, desde Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinoé, habían tenido un control hegemónico en el Congreso del Estado, en las alcaldías, entonces gobernaban como sin mayor problema. Ahora, con este nuevo escenario, la promesa que hace Lidia Denise García Muñoz Ledo es que el diálogo, ella dice que le apuesta al diálogo incluso con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para establecer una nueva relación muy diferente a la que mantiene Diego Sinoé con Andrés Manuel López Obrador. Eso fue el compromiso que ella anunció el domingo que recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y pues bueno, vamos a ver si pueden entablar esa nueva relación, porque déjame comentarte que mañana se oficializa el hecho de que Morena va a impugnar la elección estatal en Guanajuato bajo dos argumentos fundamentales. Primero es la inseguridad, la violencia que se vivió durante el proceso electoral. Hay que recordar que asesinaron a 5 militantes de Morena durante ese proceso electoral, incluida Gisela Gaitán, la que fue la candidata de Celaya el primer día de la campaña. Y además de esa violencia, bueno, pues el segundo argumento que tiene Morena es la inequidad por el reparto de programas sociales durante todo todo el proceso con la llamada tarjeta rosa, que se trata de un programa social impulsado por Lidia García cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que se creó cuando ella llegó, y se trata de repartirle una tarjeta a las mujeres con hasta 12,000 pesos que pueden cobrar en efectivo. Entonces, durante la campaña hubo el reparto de la tarjeta rosa, y con estos dos argumentos mañana viene Mario Delgado a Guanajuato a anunciar formalmente que van a impugnar la elección en Guanajuato. Así que se viene un panorama complicado. Mientras Lidia ofrece diálogo abierto incluso con Celaya, que ganado por Morena, y que también pide mayor apertura con Claudia Sheinbaum, pues bueno, Morena está en la lucha por este estado que lo perdió.
Pues ahora sí que el mundo al revés, ¿no? Lo que argumenta la oposición a nivel federal, la inseguridad y los programas sociales, Morena lo argumenta en Guanajuato. Carmen, muchísimas gracias por esta participación. Te mandamos un abrazo hasta allá, Guanajuato.
Gracias, hasta luego.
Oigan, pues sí, ahora sí que no pude reaccionar de otra manera más que con un poco de risa. Mario Delgado argumentando que la inseguridad y que los programas sociales tildaron la cancha en Guanajuato, pues, ¿y en todos los demás estados qué? O sea, pero bueno, el mundo al revés, como decimos, los políticos donde les conviene impugnan y donde no les conviene celebran. Así nuestra clase política mexicana, y no es independiente de Morena, es un mal que tienen que aqueja a todos los partidos. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Everything's Beautiful de Hiatus Kaiyote. La 1:44, 45 minutos. Ahora, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, como ya les platicaba, iniciamos Tengo Otros Datos el día de hoy, mientras la presidenta electa Claudia Sheinbaum estaba dando una conferencia de prensa en su casa de campaña allá en Iztapalapa. Ya acabó la conferencia de prensa y déjenme les hago un resumen que me ayudó aquí mi compañera Ana Lau a redactar. Claudia Sheinbaum habló de cómo fue una reunión de intercambio, de diálogo. Hablaron de la relación comercial de México y Estados Unidos y de cómo esta relación iniciará y se negociará a mayor profundidad a partir del 1 de octubre, cuando Sheinbaum asuma funciones como la nueva presidenta de México. No respondió a temas de si Omar García Harfuch formará parte del Gabinete de Seguridad Federal, del Gabinete de Claudia Sheinbaum, aunque todas las indicaciones, todas las señales, todas las banderas indican hacia allá. Omar García Harfuch, como ya sabemos, fue el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno. Ahora entró al Senado, pero bien puede pedir licencia e irse al gobierno federal. La presidenta electa también dijo que se tocaron temas de seguridad y de migración, que no se llegó particularmente a ningún acuerdo, solo fue una plática de interés, un primer acercamiento. Se platicó también de la entrada de armas de Estados Unidos a México y se habló de la entrada de drogas de México a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum dijo que habló con Elizabeth Sherwood Randall, que como ya lo comentábamos con Sebastián Erdmenger, es asesora personal del presidente Joe Biden en temas de seguridad interior de Estados Unidos. Sheinbaum dijo que platicó con ella acerca del tema de género, del tema de mujeres. La felicitó por el triunfo en México, el triunfo de la primera presidenta mujer en nuestro país. Puntualizó que no se habló detalladamente del refuerzo de la frontera, pero que sí se presentaron físicamente la política que se reforzará de temas de migración, llamando al documento del auténtico enfoque hemisférico en materia de cooperación migratoria. Pero aún no se confirma ningún acuerdo formal. Se habló del interés de fortalecer el gabinete de seguridad, que obviamente esto se liga al tema de Omar García Harfuch y la importancia de que él haya estado presente en esa reunión. Se habló también de la inversión para el desarrollo en México. La presidenta electa habló de la posibilidad de que el Tren Maya y el Tren Interoceánico lleguen a las fronteras de Guatemala e incluso de Belice, nuestros vecinos del sur, y tampoco se habló de los temas de inseguridad en Chiapas y su seguridad personal. Esto es todo lo que detalló Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa luego de esta reunión con la comitiva estadounidense. Estaremos muy atentos a lo que diga, por su parte, la comitiva estadounidense, que seguramente sacará un comunicado de prensa próximamente. Pero importante, importantísima esta reunión, es el primer acercamiento que tiene la presidenta electa físicamente con el gobierno de Estados Unidos, porque recordemos que la semana pasada ya habló por teléfono con el presidente Joe Biden y también con la vicepresidenta Kamala Harris. Y claramente pues tuvo llamadas con muchísimos mandatarios a lo largo y ancho del planeta y con muchísimos directores de organizaciones internacionales tan importantes como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero crucial, crucial lo que pase en su relación con Estados Unidos, sabiendo que las elecciones norteamericanas vienen ya en menos de 5 meses. Entonces, pues depende de quién quede en la Casa Blanca el próximo año, cambiará o no la relación con Estados Unidos. Oigan, yo quería hacerles, antes de pasar al tantita madre del día de hoy, una radiografía de cómo le fue a cada uno de los partidos políticos en esta elección, comparándolo a los resultados que obtuvieron en el 2018. Y si comparamos la votación que obtuvo cada partido en la Cámara de Diputados, ¿y por qué me centro en la Cámara de Diputados? Bueno, porque los votos en la Cámara de Diputados son los que definen, primero, cuál es el financiamiento público que va a recibir cada partido, y segundo, cuántos son los minutos al aire en radio y televisión que el INE le va a proporcionar a cada partido para publicitarse rumbo a las próximas elecciones. Entonces, en términos de dinero y de publicidad, es el voto más importante. Si comparamos los votos que obtuvo cada partido la semana pasada o hace 10 días, en comparación a hace 6 años, hay 3 grandes perdedores y 4 grandes ganadores. Empecemos con los que perdieron. El PAN en el 2018 sacó 10.100.000 votos, casi 10.100.000 votos en la Cámara de Diputados. Y en el 2024, o sea, hace 10 días, sacó abajito de los 10.050.000 votos, una reducción de más o menos 50.000 votos, lo que representa una reducción del 0.5% de los votos. El PAN básicamente quedó tablas en comparación al 2018, pero si lo comparamos con el PRI en el 2018 sacó 9.300.000 votos en la Cámara de Diputados y este año solo sacó poco más de 6.600.000 votos, una reducción gigantesca de casi el 30% de los votos comparado a lo que obtuvo en la elección pasada. Pero sin duda alguna el gran perdedor de esta elección se llama el PRD, que como ya lo platiqué, pues perdió el registro porque no cruzó el umbral del 3% en ninguna de las 3 elecciones federales, ni en presidencia, ni en diputados, ni en senadores. En el 2018 el PRD sacó casi 3 millones de votos en la Cámara de Diputados y este año solo sacó 1.440.000 votos, una reducción de más del 50%. Y por cierto, pues bueno, ya, el INE ayer le notificó que oficialmente perdió el registro. ¿Por qué ya podemos hacer estas mates con estos números? Bueno, porque justamente hace unos días acabaron los cómputos distritales y ya tenemos con certeza el número de votos que obtuvo cada partido en comparación pues al PREP o al conteo rápido. Vámonos con los ganadores de esta elección. Muchos se van a sorprender con esto, pero el partido que menos ganó en comparación al 2018 es Morena. Morena no es el que ganó más votos en comparación al 2018. En el 2018 sacó 21 millones de votos y en esta elección sacó apenas arribita de 24 millones de votos, lo que representa un aumento del 15%, un aumento considerable del 15%, es un muy buen aumento, pero espérense a ver los porcentajes de los otros partidos que salieron ganadores, porque a Morena le sigue el Partido del Trabajo, que tras haber obtenido 2.200.000 votos en el 2018, este año obtuvo 3.250.000 votos, lo que representa un aumento en su base electoral del 47%. Pero después agárrense, pónganse el cinturón, porque viene el impresentable del Partido Verde, un partido que se ha alineado históricamente a lo peorcito de la política mexicana, que ha cambiado de postor, depende de cómo se vendan sus acciones, cada sexenio que ha transcurrido en la vida pública de este país. Primero estuvo con el PRI, inició de hecho con el PRI, con Salinas de Gortari, siendo básicamente un partido satélite. Luego estuvo con Fox en el 2000, luego estuvo con Calderón en el 2006, estuvo con Peña Nieto en el 2012, estuvo con Mirt en el 2018, pero después de la elección se pasó a Morena y ahora estuvo con Claudia Sheinbaum. Bueno, el Partido Verde en el 2018 sacó cerca de 2.700.000 votos, pero en el 2024 sacaron casi 5 millones de votos. Aumentaron su base electoral en 85% el Partido Verde, madre santa. Y por último, el gran ganador en comparación a 2018 es ni más ni menos que Movimiento Ciudadano, porque en el 2018 obtuvieron por debajo de los 2.500.000 votos y este año sacaron casi 6.500.000 votos, lo que representa un aumento de 161% de su base electoral. Al final del día, pues parece que a Dante Delgado le salió la apuesta de lanzar a Jorge Álvarez Maínez, que le jaló votos al Congreso, que era lo que quería Movimiento Ciudadano. No tenían posibilidades de ganar la presidencia. Pero bueno, así el balance de las elecciones de este año comparadas a las elecciones del 2018. Madre santa con el Partido Verde. Vámonos con el tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, y el tantita madre del día de hoy es, o más bien son dos personajes que no han tenido tantita madre desde el 2 de junio hasta el día de hoy, porque no le han dado la cara ni a sus partidos ni a sus votantes. Y esos dos son Alito Moreno y Marco Cortés, porque las urnas hablaron el domingo pasado, hablaron contundentemente. El PRI y el PAN obtuvieron sus peores resultados en la historia moderna de México. ¿Por qué? Bueno, en parte por la gran maquinaria morenista y por los programas sociales y la cancha dispareja y por todo lo que ya se ha platicado en estos días de los éxitos en términos de ingreso del sexenio de López Obrador, pero también perdieron porque la élite de esos dos partidos, sobre todo el PRI y el PAN, son una vergüenza. Y hay que llamar a cuentas como ciudadanos a Alito Moreno y a Marco Cortés. Y a Zambrano del PRD ya ni lo menciono porque pues ya perdió el registro, ¿verdad? Pero la alianza opositora no llegó siquiera al 30% del voto nacional en presidencia con Xóchitl Gálvez y le entregó la mayoría constitucional a Morena y a sus aliados en el Congreso. Perdieron 8 de las 9 gubernaturas en juego y Marco y Alito se hicieron de sus puestos por grillas. Dinamitaron las bases partidistas del PRI y el PAN, se repartieron notarías en Coahuila, ahuyentaron a talentos relevantes de esos partidos, tomaron decisiones populares. Les importó en realidad más su carrera política que el bien de sus partidos y de sus votantes. Y se pusieron en las listas plurinominales al Senado. Será una vergüenza tenerlos como senadores. Van a estar encabezando a las bancadas de sus partidos en el Senado. Cuando del otro lado, pues tenemos un partido que está centralizando el poder y erosionando los contrapesos democráticos. En ese contexto necesitábamos más que nunca a una oposición firme, sólida, incorruptible, ética, con propuesta y narrativa, pero a los mexicanos las oposiciones nos dio migajas, nos dio a Alito y nos dio a Marco. Y nos dio migajas porque después de su derrota del 2018 no tuvieron la madurez política para reconocer sus errores y tratar de reconstruirse. Nos dieron migajas porque decidieron pactar en lo oscurito, nos dieron migajas porque se enquistaron en la élite de su partido en lugar de hacerse a un lado y reformarlo. Así que sí, Morena arrasó por su maquinaria, porque el presidente se saltó la ley electoral todas las mañaneras, por la amenaza de los programas sociales, lo que quiera argumentar la oposición. Sí, todo eso sí. Pero también arrasó porque la oposición fue cooptada por dos impresentables. El 30% de los electores votaron por la alianza opositora y ellos se merecen una mucho mejor representación que Alito Moreno y que Marco Cortés. Si tienen tantita vergüenza, Alito y Marco deberían de renunciar a sus partidos políticos, como por cierto lo hicieron varios de sus dirigentes nacionales en elecciones pasadas cuando al PAN y al PRI no les fue tan bien, pero no les fue tan mal como les fue hace 10 días. Así que sí, el tantita madre del día de hoy va tanto a Alito Moreno como a Marco Cortés, que no han dado la cara ante sus partidos, ante sus votantes, y que se colaron en las listas de plurinominales del Senado de la República. Tantita madre Alito Moreno y Marco Cortés. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Analau en los controles, a Gabriel en la producción, o más bien a Analau en la producción y a Gabriela en los controles, y a ustedes, sobre todo a ustedes, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.